donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos con el espacio Por tu Salud. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por la inflamación y la estrechez de los conductos que llevan el aire a los pulmones. Esta inflamación puede desencadenar episodios de sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos, especialmente durante la noche, ¿verdad? Parece que la noche, pues, es tremenda para el asma, o también a veces muy temprano por la mañana. Los desencadenantes comunes del asma incluyen alérgenos como el polen, el ácaro del polvo, algunas mascotas, ¿no? Irritantes como el humo, vapores químicos, contaminación del aire y también enfermedades respiratorias virales. Hoy vamos a hablar del asma.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, a las 6:06 de la tarde, vamos a contarles una noticia que igual ya saben, pero que tiene relación, mucha relación con lo que ya pasamos, ¿no? Con la COVID-19. La vacunación, ya saben, y esto vaya por delante, ha sido una herramienta crucial en nuestra batalla contra el virus, porque fue devastador. Y desde el comienzo de la crisis de salud global que padecimos, se trabajó incansablemente, las personas que desarrollaban las vacunas, los investigadores, para precisamente eso, ¿no? Desarrollar y distribuir vacunas seguras y efectivas que protegieran a toda la población. Esto se consiguió. Y como saben, la vacunación, repito, ha sido una herramienta crucial en esta batalla contra la COVID-19. Bueno, pues hoy tenemos la noticia de AstraZeneca que confirma 4 años después los casos de trombosis con sus vacunas contra la COVID. Patricia Torres.
Hola Marilo, buenas tardes. El gigante farmacéutico que creó miles de viales para inmunizar contra el COVID-19 ha admitido en documentos judiciales que su vacuna puede provocar efectos secundarios que se traducen en caso de trombosis. La empresa está recibiendo varias demandas colectivas donde se afirma que su vacuna, desarrollada en la Universidad de Oxford, causó muertes y lesiones graves en decenas de casos. En un documento legal presentado ante el Tribunal Superior en febrero, AstraZeneca ha afirmado que su vacuna contra el COVID puede, en casos muy raros, causar TTS, que es el síndrome de trombosis con trombocitopenia. Este síndrome provoca que las personas padezcan coágulos de sangre y un recuento bajo de plaquetas en sangre. Ya se han presentado 51 casos ante el Tribunal Superior y las víctimas y familias afectadas piden hasta 100 millones de libras esterlinas por daños y perjuicios, Mariló.
AstraZeneca lo ha admitido, es el titular de la tarde, por primera vez ha admitido, pues, lo que nos está contando Patricia Torres, confirma casos de trombosis con sus vacunas contra la COVID-19. Pero, bueno, hacer hincapié en que, bueno, esto fue así con AstraZeneca, en determinados casos, lo admite ahora, pero entender que estos eventos fueron extremadamente raros y que los beneficios generales de la vacuna en la prevención de lo que nos estaba pasando y la reducción de la propagación del virus fueron claros, clarísimos y contundentes. Así que esto vaya por delante. Bueno, alerta alimentaria, ordenan retirar unas galletas de la marca Hacendado. ¿Cuál es?
Se trata, Mariló, de las galletas María sin gluten y sin lactosa, en las que se han detectado proteínas de la leche en un lote que podría afectar a las personas intolerantes a la lactosa y que ya está siendo retirado de las tiendas de la empresa valenciana. Las personas que no son intolerantes a la lactosa no corren ningún tipo de riesgo a la hora de consumirlas. Mercadona ha informado a sus clientes que pueden devolver el producto y se les reembolsará el importe de la compra, Mariló.
Muchísimas gracias, Patricia Torres, siempre con la actualidad en salud. Gracias, un saludo.
Un abrazo, hasta mañana, Marilo.
Bueno, pues vamos a hablar de el asma, porque mañana 3 de mayo es el Día Mundial y tenemos al doctor Juan Manuel Díez Piña, neumólogo del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, que nos va a ayudar con todo esto. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, el asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias. Yo he tratado de dar una definición. Claro, es importante, doctor, recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado desde el principio para controlar los síntomas y prevenir los ataques de asma.
Sin duda, lo has definido muy bien, ¿no? Una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios. Como enfermedad crónica no tiene cura, tiene control, y esa inflamación pues se manifiesta a través de los síntomas que bien has dicho, la tos, la falta de aire, la sibilancia, los pitos, ¿no?, que es lo que dicen los pacientes, esa opresión en el pecho, al final es como una estrechez, ¿no? Los bronquios se estrechan y parece como que me estuvieran apretando una camiseta bien apretada, ¿no? Y claro, hay que empezar a tratarlo para evitar. El asma no tiene por qué dar ningún problema, es una enfermedad que se controla bien, salvo un pequeño porcentaje, que son ese asma grave, que son lo que llamamos un asma grave de difícil control. La mayoría se controlan muy bien, pero efectivamente hace falta un diagnóstico temprano y un adecuado seguimiento y tratamiento.
Pues doctor, voy a recordar el teléfono porque, bueno, hoy el tema que ponemos sobre la mesa es el asma, pero como tenemos al neumólogo, si hay alguien que quiera hacer una pregunta relativa a la especialidad del doctor Díez, pues que no duden en llamar.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Doctor, ¿cuáles son los desencadenantes más comunes del asma? Y bueno, no siempre se pueden evitar.
Bueno, lo que nos podemos evitar es lo que tenemos en el ambiente, ¿no? La contaminación,
claro,
ambiental.
Claro, por eso lo decía.
Efectivamente, esa es la que tenemos principalmente, porque hay dos tipos de asma, ¿no? El asma que se relaciona con la alergia, pero hay un asma no alérgico, hay pacientes que no son alérgicos. Pero un irritante, como puede ser el humo del tabaco, como puede ser, bien lo has dicho antes tú también, los virus o simplemente la contaminación ambiental. Respiramos un aire que te voy a decir que no sepas sobre la contaminación ambiental, y eso es un irritante. Muchas mujeres no pueden utilizar perfumes, no pueden utilizar lacas, pero es por el gas propelente que lleva, no porque sean alérgicas a ese producto. Entonces hay muchos irritantes inespecíficos que van a producir mayor inflamación a un bronquio ya inflamado como el de un asmático.
Pedro nos está llamando desde Mija, así que le damos paso directamente. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Adelante, cuéntele al doctor.
Pues mire, le iba a comentar, yo desde pequeñito he sufrido de mucha alergia hasta que me diagnosticaron asma alérgico. Estuve con la adolescencia unos 7 años con vacunas sublingual, y con eso más o menos me he ido controlando, y cuando me daba alguna crisis, pues tiraba de algún inhalador, Symbicort, y junto con la Avastina y el Rinocor. Y más o menos he salido adelante. Pero ahora resulta que desde hace un par de años, justamente, bueno, o tres, a raíz de lo de la vacuna del COVID, bueno, pues me he vacunado de las 4 dosis, pero desde hace un par de años la analítica, pues me aparece alterado algunos valores, sobre todo de las alergias. La forma de manifestarse en el cuerpo son como ronchas que me aparecen en cualquier parte del cuerpo, de la cara, muy poquitas, de un rojo intenso, y después con el paso del tiempo, pues se me van quitando. He ido al alergólogo, he ido al médico de medicina familiar, y todos me dicen que eso lo produce mi cuerpo, que no me preocupe, que es todo consecuencia del asma, y quería pues corroborarlo con usted.
Buenas tardes, Pedro. Mira, en realidad no sería producido por el asma, sino más bien que por tu alergia, ¿no? Tú bien has dicho, eres
alérgico. Por la alergia.
Eres alérgico, entonces, claro, yo siempre le digo a mis pacientes, el que es alérgico, aunque solo te salga, por ejemplo, alergia al olivo, ya eso indica un estado de hipersensibilidad, o sea, que seguramente tenga una hipersensibilidad cruzada con muchos otros alergenos,
cierto,
¿no? Entonces, a veces ha pasado pues con las vacunas, como comentas en tu caso, pero también pacientes que han sufrido el COVID. Entonces, eso ha sido como otro desencadenante más, y ha vuelto un un cuerpo, digamos, que es hipersensible, pues desarrolla mayor sensibilización a otras sustancias que a lo mejor antes no le habían dado la cara. En tu caso parece que se está manifestando más a nivel dermatológico, a nivel de la piel, más que a nivel de asma, porque me estás contando sobre todo síntomas de piel. Entonces eso parece un cuadro alérgico. Un alérgico puede tener síntomas de rinitis, o sea, síntomas nasales, síntomas oculares, síntomas asmáticos, síntomas dermatológicos. Solo uno de ellos, todos a la vez, dos de ellos, quiero decir que lo que pasa es que eso, eres alérgico y serás alérgico de por vida, y descubrirás que, no que vayan apareciéndote más, sino que habrá cosas a las que las pruebas a lo mejor no te den positivas, pero tú digas, bueno, pues yo cada vez que estoy en este entorno tengo síntomas.
Sí. Muy bien. Pues, perfecto, pues Pedro, nada, que vaya muy bien, ¿de acuerdo? Gracias. Hasta ahora. Bueno, doctor, yo quería hacer un inciso, ¿no? Porque lo de la vacuna ahora mismo de AstraZeneca es tendencia en redes. Claro, todo el negacionismo del mundo ha vuelto, ¿no?, con este reconocimiento, y yo hacía precisamente hincapié en eso, ¿no? AstraZeneca pues ha admitido por primera vez que su vacuna contra la COVID-19 podía causar trombosis en un pequeño número de casos, pero claro, esta admisión de AstraZeneca debe ir por el sitio adecuado, ¿no? No minar la confianza en la vacunación.
Exactamente, tú lo has expresado muy bien, ¿no? O sea, creo que ha hecho más beneficio que daño esta vacuna, aparte que es una de las vacunas que tenemos, o sea, que disponemos de... Yo, por ejemplo, en mi caso, no me he puesto de las que me han correspondido, ninguna era la de AstraZeneca. No por nada, sino porque en ese momento a mí no me correspondió. Tengo compañeros que sí se han puesto la de Astra, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que hay más vacunas, no solo la de Astra, y que desde luego el beneficio que se obtiene por una vacunación es mucho mayor. El propio COVID causaba también trombosis pulmonar, que causaba la muerte. Entonces, pues, a ver, ¿con qué me quedo? Pues yo, sinceramente, prefiero correr el riesgo de una vacunación a correr el riesgo de sufrir un COVID, con todas las secuelas que después está dejando con el COVID persistente. Nosotros, que además vemos muchos cuadros de disnea, es decir, de falta de aire, de forma crónica, un paciente que previamente no ha fumado y nunca había tenido ninguna patología pulmonar, y se quedan con mucha sintomatología.
Creo que era importante, doctor, hablar de esto, ¿no? Y yo, claro, teniendo hoy a un neumólogo en el programa, ¿no? Desde luego, vale, pues AstraZeneca reconoce, confirma esos casos de trombosis con sus vacunas, pero, hay que reconocer, ¿no?, la importancia legítima sobre la seguridad de las vacunas, ¿no? Y bueno, está bien que AstraZeneca lo admita, está más que bien, ¿no?
Sí, es de agradecer, ojo, es de agradecer.
Claro,
una gran compañía como Astra sea capaz de reconocer, ¿no?, en vez de negar, que sería tirar por la calle de en medio.
Desde luego. Bueno, pues dicho esto, 6:17 de la tarde, recordamos de nuevo el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Estamos hablando del asma, pero tenemos al neumólogo, así que cualquier consulta es bienvenida, cualquier duda que tengan, ¿no? ¿Cuál es el papel de los efectos secundarios de la medicación que se utiliza para controlar el asma? Yo quiero hablar del tipo de medicación, de los efectos secundarios, porque en muchas ocasiones son corticoides. Y bueno, ¿y cómo funcionan, doctor?
Mira, pues muy buena pregunta, sobre todo porque esto, si está dirigido a los pacientes, es algo que repito hasta la saciedad en la consulta día a día. Los pacientes le tienen mucho miedo a la medicación. La base del tratamiento de una enfermedad inflamatoria son los corticoides, pero claro, los utilizamos en forma de inhaladores. Es decir, que es como si estuviéramos usándolo de forma local. ¿Pasa a la sangre? Sí, pero siempre el efecto acumulativo de un corticoide usado en un inhalador es muchísimo menor que si tengo que acudir 2-3 veces al año a urgencia y que me tengan que poner corticoides intravenosos, o que luego tenga que estar tomando durante una semana corticoides orales, que son dosis mayores y con unos efectos secundarios mucho mayores que cuando lo estoy usando de forma local. ¿Quién no utiliza una pomada de corticoide, a pesar que sabemos que no pueden comprarlo fácilmente en una farmacia? Pero ¿quién no se ha puesto una pomada de corticoide? Pues yo lo asimilo a eso, ¿no? A decir, es como si me estuviera poniendo una pomada dentro de mi bronquio con el inhalador.
Uh-huh. Bueno, pues es un símil interesante, ¿no? Los pacientes siempre preocupados por el tema corticoides, ¿no? Pero claro, pasa como en las vacunas, doctor, hay que valorar el beneficio, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, por eso les digo, y muchos de ellos, por ejemplo, eso tienen el temor al corticoide, hay fármacos, seguro que la mayoría de los pacientes que nos estén escuchando asmáticos lo conocen, que son inhaladores de rescate, es decir, que hay que usar
solo... Claro, porque esto ha ido evolucionando con el tiempo.
Sí, 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 bueno, yo desde que...
Claro, ahora hay una medicación esto, diferente a la de hace 15 años, ¿no?
Una variedad increíble, que a veces se vuelven locos los pacientes y tenemos que aclararle el tipo de medicación, el tipo de inhalador, porque también son distintos los inhaladores que se pueden usar. Y claro, lo que hay que decirle es que es muchísimo mejor que tengan una medicación tal y como se la tenemos prescrita, cada 12 horas o cada 24 horas, que no que tiren del inhalador de rescate, el famoso Ventolin, podemos nombrar, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es
claro, de sobra conocido. Claro que sí.
Y entonces muchos pacientes dicen que como me da miedo usar los corticoides, pues yo cojo el Ventolin cuando me hace falta. ¿Y cuántas veces te hace falta? Todos los días. Ojo, eso tiene muchos efectos secundarios. No tiene corticoides, pero tiene muchos efectos secundarios también, a nivel cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que explicarle bien al paciente qué es lo que tiene, qué es lo que esperamos de ese tratamiento y a medio o largo plazo qué es lo que esperamos del control de su asma.
Claro. Yo le voy a preguntar ahora si hacemos bien el tratamiento, si los asmáticos hacen bien el tratamiento. Y claro, la siguiente pregunta es cómo hacerlo mejor. Voy un momentito a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos con ello.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 16.
Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble, insuperables. Sillas desde 39 euros, sillón relax desde 189 euros, apilable de salón 269 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato, solo en Rapimueble, el líder de mueble y descanso, y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Un legado milenario cobra vida en la Feria del Olivo de Montoro. Líderes y expertos de la industria se dan cita para impulsar un futuro próspero y sostenible en la revolución digital. Feria del Olivo de Montoro, del 7 al 9 de mayo. Organiza Ayuntamiento de Montoro. Financian Caja Rural de Jaén y Junta de Andalucía. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Unión Europea.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900 24 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervia, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
El resumen de la actualidad del día, con toda la información y la última hora del deporte. El análisis de la economía que tanto te afecta. Las entrevistas que te aclaran lo que pasa.
Todo lo que necesitas saber para estar informado lo tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
670 94 30 15, 670 940 200. Estamos hablando con el doctor Juan Manuel Díez Piña, neumólogo del Hospital Universitario Virgen de Balme de Sevilla. Y bueno, hay que hacer hincapié en el tratamiento, que era lo que estábamos hablando y las preguntas que yo dejaba en el aire. Hacer bien el tratamiento de una persona asmática. Tenemos que hacer bien esos tratamientos. Es muy importante porque, claro, hay que asegurarse de recibir esas dosis completas, hacer bien las inhalaciones de la medicación. Bueno, ha hablado también el doctor de esos medicamentos rescate, ¿no? Como los inhaladores de acción rápida en el manejo del asma, ¿no? Y cuándo debe usarse y cuándo no, en fin. Vamos a hacer hincapié, doctor, si le parece, doctor Díez Piña, en todo esto.
Sí, a ver, el problema que tiene además el paciente asmático es que como las crisis son episódicas, pues en los periodos en los que se encuentran bien, sobre todo los que son alérgicos, ¿no? Alérgicos muy definidos, por ejemplo, el periodo del olivo, del polen, que tienen una época estacional muy clara, aunque cada vez menos también, es decir, con el cambio climático, sí que durante ese periodo de tiempo realizan muy bien el tratamiento, pero luego llega el verano, se van a la playa, se encuentran bien, dejan el tratamiento salvo el de rescate. Entonces, es importante, por eso decía antes, que hay que explicarle bien cuál es su enfermedad, qué objetivos tenemos con el tratamiento, qué esperamos y qué es lo que puede ocurrir si no realiza adecuadamente el tratamiento. Primero, una buena adhesión al tratamiento, es decir, que cumpla el tratamiento diario, tenga o no tenga síntomas. Ya nosotros en las revisiones aumentaremos las dosis, bajaremos las dosis. Hay inhaladores que, lo hablábamos antes, ¿no?, cómo ha cambiado el tratamiento del asma. Sí. Por suerte, ahora mismo hay inhaladores que con una sola inhalación al día, además, en un solo inhalador tienes dos o tres medicamentos, con una sola inhalación al día te cubre las 24 horas. O sea que es muy cómodo. Quien no tiene, se toma una pastilla para la tensión, se la toma, se levanta y ya está, ya no se toma nada más, ¿no? Pues esto es igual. ¿Qué trabajo cuesta levantarse, hacer una inhalación y ala, a tirar todo el día libre con tu Ventolin, por si acaso?
¿Hacemos bien las inhalaciones, doctor?
No.
¿Hay alguna manera de hacerlo mejor?
No, simplemente aprender y revisar en cada consulta. Bien, nosotros, el personal de enfermería para nosotros es fundamental. En cada visita tratamos de ver que, primero, que tenga bien que sepa qué medicación se está poniendo, que sepa hacerla, y luego comprobar con el paciente que la realice correctamente. También, lo que decíamos, hay ahora mismo muchos tipos de inhaladores de distintas formas de inhalación. Entonces, ahora mismo podemos individualizar mucho el tratamiento. A lo mejor el inhalador que yo teniendo a ti delante crea que es el más adecuado para ti, a lo mejor no es el más adecuado para mí, porque yo no sepa hacer la inhalación, porque o tenga un problema en las manos, o tenga un problema, no sé, una desviación de la boca, ¿no?, porque haya tenido algún ictus, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas formas, hay muchos sistemas de inhalación, y aparte de buscar la molécula más adecuada, sea corticoide, sea un broncodilatador, también tenemos que buscar cuál es el método de inhalación más adecuado para cada paciente.
Recordamos el teléfono del programa, 6:26.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
Teléfono al que ha llamado Ana Mari de Jerez. Ana Mari, bienvenida.
Hola.
Adelante, cuéntele al doctor.
Bueno, antes que nada, felicitar por el programa.
Muchísimas gracias.
Mire, yo le quería preguntar, doctor, yo tengo una hija que tiene, bueno, va a cumplir ahora 24 años, y desde que era muy pequeña, no sé si decirte 2 o 3 añitos, estaba siempre con bronquitis y eso, ¿no? Y al final, pues, bueno, con el asma. El pediatra le lleva un control y cuando ha pasado al médico de cabecera, pues ya se dejó de hacer control, le hacía unas espirometrías, creo que era.
Sí.
Y bueno, y le llevaba y le controlaba el medicamento. Y en el momento que pasó al médico de cabecera, ya dejaron de hacerle un seguimiento de, por ejemplo, de espirometría, no sé si hay algo más. Y yo he preguntado varias veces y nada, que es su tratamiento de base y ya está. Y digo, y es que tantísimos años tomando corticoide y tomando cuando le ha hecho falta el inhalador de rescate, no sé, y un tratamiento ahí crónico sin ningún control ni nada, no sé si eso es algo que es así o hay algo que no se está haciendo bien.
Muy bien.
Hombre, a ver, evidentemente sí que un seguimiento muchas veces al pasar de la edad infantil a la edad adulta, sobre todo las niñas, ¿no? Con el tema del desarrollo hormonal, una niña que se estaba controlando mal, con el desarrollo hormonal empieza a controlarse bien. Lo primero es saber el grado de asma del que está etiquetado ella, si es leve, moderado o grave, y luego la evolución que tenga y el tratamiento que tenga. Pero sí, cuando menos, hacer alguna espirometría, que están disponibles en muchos centros de salud. O sea, que es que también habrá que ver si en su centro de salud se hacen adecuadamente las espirometrías. Yo confío en que sí. Y sí, hombre, qué menos que hacerlo. Y si no, por lo menos una derivación para conocer su situación actual. Que si, por ejemplo, viniera a mi consulta, oye, pues yo considero que es un asma leve, que está correctamente tratada y que tiene un tratamiento base, que es el que debe de realizar a largo plazo, pues a lo mejor indico, no necesita más revisiones conmigo, que la vigile el médico de cabecera, y según evolución iremos viendo, ¿no? Pero sí, hombre, si al pasar a la edad adulta no se ha realizado ninguna espirometría, pues sí, a lo mejor por conocer su función pulmonar sí que estaría bien.
Muy bien.
Claro, es que ella no ha ido, perdona, es que ella al neumólogo no recuerdo que haya ido, sinceramente.
Pues pregunté su centro.
Que quien lo va llevando es, bueno, es que lo va llevando. Bueno, es que gracias a Dios tampoco va ahora mucho, llevo una rachita buena, pero no claro. mucho médico de cabecera, pero bueno, aparte que como tiene el tratamiento, cuando se pone peor, pues aumenta el tratamiento y cuando se pone mejor lo disminuye.
Claro.
Y ya no vamos al médico.
También los pacientes jóvenes muchas veces si les damos las indicaciones, que pueden ellos subir una parte de la medicación, lógicamente, ¿no? No pueden hacer lo que quieran, sino siguiéndole un plan muy preestablecido de lo que tienen que hacer cuando se noten peor o cuando tengan crisis, ellos se controlan muy bien, ¿eh? Pero bueno, también yo preguntaría en mi centro de salud si están disponibles las espirometrías, que ya digo que la gran mayoría sí. Y al menos hacer una espirometría para conocer que la función pulmonar esté por encima del 80% y nos quedamos tranquilos.
Vale, eso aparte de la espirometría, ¿no hay así más nada que haya que
ahora
controlar, vamos a decir?
No, ahora nosotros medimos también una cosa que es el feno, el óxido nítrico en el aire exhalado, pero que también es a título informativo y sobre todo cuando el paciente no está bien controlado, ¿no? Por eso digo, pero eso ya sí es más a nivel especializado, alergología o neumología, pero en el centro de salud las espirometrías sí que se pueden hacer.
Vale, muy bien. Vale. Ana María, muchas gracias por la consulta, un saludo y espero que vaya muy bien. Doctor, asma inducida por la risa o por el ejercicio, incluso en personas que aparentemente no son muy asmáticas, pero que se ríen mucho y están luego 10 minutos tosiendo.
Es un poco lo que contábamos antes de los irritantes, ¿no? Los perfumes fuertes, las lacas, la contaminación ambiental.
Pero el humo, fíjese que puede ser la risa o el ejercicio también, ¿eh?
Claro, claro. Eso es un tema simplemente mecánico. Es decir, cuando hacemos ejercicio respiramos más rápido, no calentamos el aire en los cornetes, con lo tanto entra en la vía respiratoria frío todavía. Y eso es un desencadenante de una irritación bronquial. Entonces la forma de manifestarse, la forma de protestar el bronquio es tosiendo. Eso no nos indica una gravedad.
Pero está inducida por la risa, ¿no? Está inducida por eso.
Sí, puede
producir. Como cuando está inducida por el polen, por los ácaros del polvo, por los animales e incluso por el moho. Que
sí,
lo he leído esta mañana y digo, bueno, le tengo que preguntar al doctor.
Los hongos de la humedad, sí.
Exacto, el moho.
Sí, te puede
dar un ataque de asma si eres asmático o alérgico a eso, ¿no?
Pero lo que te quería decir es que eso no nos indica una gravedad. Porque, por ejemplo, hay pacientes que son asmáticos leves, a lo mejor como podía ser la hija de esta señora que ha llamado, ¿no? Que parece que no parece un cuadro grave, pero a lo mejor ella hubiera contado este punto, ¿no? Bueno, eso no nos indica a nosotros, esta paciente necesita más medicación, esta paciente es grave. No, esto simplemente es un desencadenante. Pasa mucho sobre todo el ejercicio, si me quería hacer hincapié ahí, porque hay muchísimos pacientes asmáticos jóvenes que están muy bien controlados y sin embargo es lo que llamamos un asma inducida por el ejercicio. Es decir, que solo tienen sintomatología cuando realizan ejercicio y necesitan la medicación previa al ejercicio. Tengo muchos de estos chavales o chavalas que lo que le digo es que cuando vayas al gimnasio o cuando vayas a hacer el partido de fútbol, previamente te pones dos inhalaciones de tu medicación y luego lo tienes a mano por si luego necesitas un rescate. Y van perfectamente y a lo mejor no necesitan ni siquiera medicación a diario.
O sea que esto es importante. Claro, sí. uno no sabe cuándo se va a reír mucho, ¿no?
Es decir, claro, de la risa es más complicado.
Lo de la risa es más complicado, ¿no?
Sí.
El ejercicio está fenomenal porque te das un par de puff y ya tienes garantizado el que, bueno, no te ocurra, ¿no? Es la crisis, o que no te dé la crisis con el ejercicio.
Sí,
la crisis, doctor, puede durar desde minutos a días. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, a ver, también depende de si estamos hablando de un paciente única y exclusivamente asmático y no fumador, es decir, que no tenga otra patología respiratoria ni a ningún otro nivel y desde luego que no sea fumador, porque estamos hablando que entonces quizá, y que sea joven, porque quizás sí tenga una mayor capacidad, digamos, de aguante, ¿no? De que tenga una crisis, que vaya a lo mejor controlándose con su inhalador de rescate y que los síntomas sean tolerables, a pesar de que tenga una crisis, que el paciente reconozca que está limitado esos días, ¿no? Pero que va a depender mucho de la patología añadida que tenga el paciente.
¿Un ataque de asma puede empezar repentinamente, doctor, o te va avisando?
Las dos versiones existen. O sea, hay pacientes que te dicen, es que es cuestión, lo mío es cuestión de minutos, y hay otros pacientes que no, que van notando que llevan dos o tres días pues necesitando más el inhalador de rescate, que por la noche están notando muchos pitos en el pecho. Entonces ellos ya saben que algo va empezando, por eso es lo que le decía antes a esta señora, ¿no? Si a los pacientes jóvenes le tenemos bien indicado qué hacer en cuanto que empieces a notar los síntomas, prevenimos una crisis mayor, una crisis que se controle en ellos solo aumentando la dosis de medicación.
Y me gustaría saber también, dentro de, pues eso, de un paciente con un ataque de asma, ¿cuáles serían esos síntomas de emergencia, ¿no? Esos síntomas de que el paciente necesita atención médica urgente.
Sobre todo si el paciente está poniéndose sus inhalaciones de rescate, no tiene alivio y cada vez nota más sensación de disnea, más opresión en el pecho, debe de acudir a que se le explore y que valoremos si realmente necesita medicación intravenosa o poner unos aerosoles nebulizados que se ponen en urgencia. O sea que lo primero, la medicación de rescate a mano, que se puede usar, ellos lo saben, dos o tres veces seguidas y esperar a ver si tienen alivio. Que no se repite a las dos o tres horas, pueden repetir alguna inhalación, pero si ven que eso se repite y que no hay alivio ninguno, o que cada vez lo necesitan con mayor frecuencia, entonces sí que tienen que acudir.
Me gustaría hablar también, doctor, de la incidencia. ¿Usted cree que hay ahora más pacientes asmáticos que hace 10 años?
Yo creo que no, lo que pasa es que ahora los diagnosticamos antes y mejor. No es que haya más, como o sea, casi todas las enfermedades, ¿no?
Exactamente, que la incidencia no es que haya crecido.
No.
Bueno, pues esto es muy interesante. Y también la investigación, porque ¿usted cree que se llegará a encontrar una cura para el asma?
Bueno, ahí en ello estamos, ¿no? Se están hablando, lo de hablar de curación en el asma es un debate que siempre en los congresos, en las reuniones científicas que tenemos entre nosotros, la palabra curación para los que llevamos asma es innombrable, ¿no? Porque es que es impensable. Hablamos de control del asma, remisión, se está hablando del concepto de remisión, pero curación como tal es difícil porque es una enfermedad crónica. Entonces, como toda enfermedad crónica, el hablar de curación es muy, muy, muy difícil y habría que definir muy, pero que muy bien el concepto, porque si ya estamos en guerra, entre comillas, entiéndeme, con el concepto de qué es remisión para un asmático, pues ya ni te digo lo de curación.
Claro, muy interesante esto que apunta. Luego, he leído, doctor, que hay programas de rehabilitación pulmonar. No sé si esto ha demostrado ser efectivo para mejorar la calidad de vida de las personas con asma. Desde luego, nada puede sustituir los tratamientos, ¿no? Pero no sé qué piensa de la rehabilitación pulmonar.
Hombre, la rehabilitación pulmonar es una herramienta magnífica, aunque quizás no sean los pacientes asmáticos los que esté indicado, ¿no? Quizás sí la EPOC, la enfermedad pulmonar crónica, sea la que más va dirigido, o las enfermedades intersticiales, la fibrosis pulmonar, sí que son pacientes que se benefician más de una rehabilitación respiratoria. El paciente asmático no tanto. Y como bien has dicho, desde luego, sea una enfermedad o sea otra, siempre complementario, no sustituto, sino complementario a los tratamientos farmacológicos crónicos.
La prevención, ¿se puede prevenir el asma? Y por otro lado, es una cosa que llevamos los genes, es decir, de madre, padre, asmáticos, ¿el hijo tiene muchas papeletas de ser asmático?
Sí, claro que sí. A ver, no hay una herencia directa, pero sí que está claro que se le da una predisposición. No se puede prevenir, ¿vale? El estatus asmático no se puede prevenir, el estado asmático, perdón. No se puede prevenir. Lo que sí que se puede prevenir es la evolución sea buena o no sea buena. Sobre todo, y quería hacer muchísimo hincapié en el tabaco. El tabaco para cualquier... Bueno, y ahora los vapers, ¿eh? Ojo, que también hay que incluir a los vapers. Que ahora yo a todos los jóvenes les pregunto casi antes por el vapeo que por el tabaco. Hay que prevenir la mala evolución del asma, sí que es, usando la medicación y evitando irritantes, el principal, el tabaco. Porque además la contaminación ambiental no está en nuestra mano, evitarla. Sí podríamos, usando mascarilla cuando vamos por la calle. Pero sabemos que eso nosotros casi que no lo hacemos, ¿no? Pero el tabaco sí lo podemos prevenir.
Doctor, ¿qué pasa con un asmático que vapea?
Bueno, pues está a un bronquio que de por sí, por ser asmático, sea alérgico o no sea alérgico, lo que hemos hablado antes, ya tiene su bronquio inflamado de forma crónica, estamos metiendo una sustancia que también puede provocar inflamación e irritación, como es el vapor de agua, el vapor que llevan los vapers.
Por lo tanto, absolutamente desaconsejado.
Totalmente.
Para personas asmáticas.
Totalmente.
¿Cómo convencemos a las criaturas?
Uf, eso es otro tema, eso da para un programa, no, eso da para dos días aquí encerrado.
Sí.
Porque es muy complejo porque...
Porque estamos... ¿qué está pasando con la gente joven y los vapers? Yo como neumólogo, claro, le tengo que preguntar por esto, ¿no? Ya independientemente de que sean asmáticos o no, si son asmáticos, que es el tema de hoy,
sí.
Claro, aquí hay un plus. Pero es que hay mucha gente joven, muy sí. joven, muy joven, muy joven.
Sí, ya te digo que ahora
súper pregunto. Jóvenes.
Sí, 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 pregunto ¿no? más por el vapor que por...
Adolescentes sí, vapeando, ¿no?
Sí,
niños de 14 años, 15.
Sí.
¿Qué hacemos con esto, doctor?
Pues es complicadísimo, porque estamos luchando con una máquina, que son las industrias tabaqueras, que son las que están detrás de todo esto, que pueden más que nosotros, que llegan más al público que nosotros. Porque estos chavales que estabas hablando, ellos no tienen concepción de... El concepto de la enfermedad a ellos no les llega. Si yo les digo lo que estoy diciendo ahora, pues que es una enfermedad inflamatoria, que son para los bronquios, dirá, vale, eso le pasará a mi padre que lleva fumando 20 años, a mí no, porque yo con la edad que tengo, vale. Pero el concepto también de la prevención en los chavales jóvenes es mucho más difícil de hacerles llegar. Habría que explicarle otra serie de cosas, ¿no? Pero es muy difícil porque las herramientas que tienen estas empresas de publicidad y de llegar a ellos... no es la misma que la que podemos tener un servicio de salud.
Es que fíjese cómo ha llegado, ¿no? Cómo, desgraciadamente, ha llegado a los institutos, ¿no? Cómo ha llegado incluso a colegios por mucho control que han tenido el profesorado, la dirección de los centros. Pero bueno, esto es ahí, esto se está multiplicando, ¿no? Y como usted dice, claro, ¿qué les contamos? Porque... casi que nos sirve lo que les contamos los padres, ¿no? Y a veces te dicen, bueno, que me lo diga un médico, pero no sé si se lo dice un médico, tenemos el mismo resultado, porque ¿cómo de adictivo es esto?
Bueno, adictivo en sí, en realidad lo que es adictivo es la nicotina, o sea, y no todos los vapers llevan nicotina, ¿no? O sea, que también ahora mismo los chavales estos suelen vapear y no llevan nicotina. El problema es que llevan sustancias, la mayoría es que ni lo sabemos, porque es que hoy en día el acceso está por internet, tú te puedes comprar ahora mismo, mientras estás hablando conmigo, vapor en distintas páginas web, y tú no sabes lo que lleva dentro ese vapor, o sea, con qué consiguen ese vapor de agua, qué sustancias lleva. Los saborizantes son los que producen mucha irritación y mucha patología a medio y largo plazo. Entonces, es el hacerles ver a ellos eso es muy complicado, por lo que te digo, porque ellos hablarles de salud... un chaval de 14 años que tiene que estar más sano que una pera, ¿cómo le vas a hablar de que eso le puede causar daño? Cuando además ellos dicen, pero si es que esto yo lo cojo los fines de semana cuando salgo con mis amigos, si yo no estoy... Porque es verdad, porque en realidad no están enganchados porque la mayoría no llevan nicotina. Pero claro, es una puerta de entrada también, ¿eh? Al mundo del tabaco a posteriori.
¿Qué consejos daría? Porque yo sé que ahora hay madres, padres, abuelos, abuelas escuchando este espacio. Y no sé, tenemos que hacer algo, doctor.
Sí, sí.
¿Qué consejos daría usted? Yo le pido, como madre también, ese consejo, ¿no? que daría a la gente joven, ¿no? Porque el vapeo nos preocupa, ¿no? Nos preocupa y mucho, ¿no? Precisamente por el riesgo, que no lo sé si lo hay, usted me lo dirá ahora, de desarrollar enfermedades respiratorias crónicas, como con el tabaco, ¿no?
Hombre, claro, claro que lo hay, es lo que estoy diciendo. Estamos un vapor de agua con una serie de sustancias que no tendríamos que respirar, si ya bastante hacemos con respirar el aire contaminado que respiramos, ¿no? Que es inevitable. Entonces, es como añadir más contaminación a mi bronquio. Entonces, yo creo que la forma de llegar serían alianzas entre la sociedad. La sociedad educativa, la sanitaria, las asociaciones de padres, para hacer entre todos hacer un frente común, es decir, llegar con el mismo mensaje. Lo mismo que yo hace tiempo he acudido a muchos centros, a muchos institutos, a hablarle de prevención del tabaquismo, claro, con el mensaje no el mismo que a lo mejor podría contar a una asociación de pacientes crónicos. Claro, a ellos se les hablaba pues que besar a un chaval o una chavala que fumadora, que es como besar un cenicero, ¿no? El mal sabor, que salen arrugas a largo plazo, en fin, mensajes que sí le pueden llegar más por la estética a lo mejor, ¿no? Entonces, con el tema del vapeo, pues igual, pero que todos fuésemos al unísono, ¿no? La comunidad educativa, la comunidad sanitaria, los padres, todos a la vez. Porque estamos luchando, insisto, con una capacidad, una máquina de crear dinero y de publicidad como son las industrias tabaqueras.
Voy a poner el teléfono por si hay alguien que quiere hablar de esto también, bueno, pues alguna pregunta que tengan sobre esto, porque a mí se me ocurren muchísimas, claro, evidentemente como madre, ¿no?, de hijo adolescente, pues una se preocupa, ¿no? Si tienen alguna pregunta sobre esta historia del vapeo, pues también pueden preguntarla al neumólogo.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
Yo no sé si relativamente pronto, doctor, para que vean qué tipo de lesiones pulmonares o enfermedades respiratorias se pueden asociar con el vapeo, o ya se la pueden imaginar.
No, a ver, esto pasará lo mismo que pasó con el tabaco en su tiempo,
en su día,
¿no? O sea, ¿quién no recuerda? Creo que eso lo hemos estudiado, no lo hemos vivido, ¿no? No soy tan mayor, pero sí que se veía, pues, médicos que fumaban, cómo se recomendaba fumar a los que iban al ejército, es decir, y publicidad abierta, el tabaco hace bien, el tabaco... Entonces, luego eso se han visto las consecuencias pasados los años. Con esto nos puede pasar igual. Ahora mismo sí que podemos ver que se han visto cuadros agudos, sobre todo eso en pacientes asmáticos, en pacientes respiratorios crónicos, sí que se han visto que después de una, a lo mejor de un fin de semana, de mucho vapeo, ¿no? Han estado de juerga, han cogido su vapor y se han inhalado, han vapeado muchísimo, ¿no? Ya ni te cuento si han metido las cachimbas también. Entonces, una forma aguda sí que se puede más o menos identificar. De forma crónica todavía es difícil, aunque, por ejemplo, con los cigarrillos electrónicos, que son los predecesores, bueno, que todavía existen, ¿no? Los predecesores de los vapers, sí que hay una enfermedad elevada y una enfermedad pulmonar relacionada con el cigarrillo electrónico, con el consumo de cigarrillo electrónico.
Pero fíjese, ¿no? Al final, cuando hablamos o sale la conversación del vapeo en casa, ¿no? La percepción que tiene el adolescente, desde mi punto de vista, es absolutamente errónea, ¿no? De que el vapeo es menos perjudicial que fumar cigarrillos tradicionales. Y eso es lo que ves que tienen los adolescentes ahora mismo, claro, para justificar que vapean, ¿no?
¿A través de dónde han conseguido esa información?
Claro, a través de dónde han conseguido esa información. Eso es lo que habría que preguntarles, ¿no? Pero, efectivamente, tienen esa percepción errónea, equivocada, de que es menos perjudicial que el fumar cigarrillos tradicionales, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, ellos, pues a través de Internet, como consiguen ahora, bueno, como conseguimos
la información,
todos, ¿no?
Claro.
Como, o sea, todos, no voy a decir los chavales nada más, ¿no? Sino todos conseguimos la información a través de Internet. Y encima ellos, pues, no van a verificar en qué fuente lo estoy escuchando, sino lo estoy viendo en TikTok, lo estoy viendo en Instagram, y ellos de ahí se quedan con que efectivamente una Instagramer famosísima ha dicho que no, que esto es muchísimo menos dañino, que de hecho no causa, que el tabaco es malísimo, pero que esto no. Y entonces ya se quedan con eso, porque además todos hemos sido adolescentes y todos hemos sido arrastrados por la masa, ¿no? Entonces lo que hace la mayoría es lo que al final acabamos haciendo todos. Por eso digo que es que estamos luchando contra algo muy, muy, muy complicado de acceder a ellos. No utilizamos el lenguaje que utilizan ellos, nosotros, yo el primero, ojo, para mí dirigirme a ellos me es más complicado.
Totalmente.
Mientras que todas estas empresas saben perfectamente cómo coger a un Instagram.
Dale la diana, claro, dale
claro,
la diana,
a un TikToker, claro, chaval de su edad, y cómo tienen que lanzarle el mensaje perfectamente.
Volviendo al asma, doctor, claro, quería hablar de los vapers porque tienen una relación al final con el tema de hoy, ¿no? Y además porque es neumólogo, y quién mejor, ¿no? Pero volviendo al asma, ¿cómo puede un paciente desarrollar un plan de acción para personalizar un poco su tratamiento, ¿no? Para que se adapte también a su estilo de vida, ¿no? A sus necesidades, porque quizás los asmáticos hacen mal el tratamiento porque a veces cuesta que ese tratamiento se adapte al estilo de vida, ¿no?
Sí, pero bueno, ese plan hay que establecerlo con su médico. Es decir, cuando estamos frente a un paciente, no es lo mismo a lo mejor, seguimos con el ejemplo de los adolescentes, ¿no? Un chaval de 16 años, estudiante, deportista, para mí la forma mía en cuando voy a plantearle el tratamiento y cómo le voy a explicar el plan de acción para que prevenga las agudizaciones, no es lo mismo que un paciente de 72 años que tenga en mi consulta, porque el ritmo de vida y sus aspiraciones son distintas. Entonces nosotros tenemos también que adecuarnos a lo que el paciente, conocer a nuestros pacientes y que ellos nos planteen. Por eso te decía antes que es importantísimo que el paciente entienda qué enfermedad tiene, cómo cursa su enfermedad, qué tiene que hacer en cada momento para prevenir una mala evolución de esa enfermedad.
Nos está llamando Julio de Utrera. Atendemos su llamada. Julio, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes.
Adelante, Julio.
Vamos a ver, yo le quería hacer una consulta, doctor, porque resulta de que yo hace 33 o 34 años arrojé sangre por la boca. Entonces me ingresaron y total, me hicieron, me parece que era una broncoscopia.
Sí.
Y por lo visto no veía nada de importancia. Total, ya me dieron el alta y demás, pero y he hecho una vida normal. Yo no me he asfixiado nunca ni nada. Pero a los 24 años vuelvo a esa sangre otra vez. Y entonces voy aquí a mi neumólogo, aquí a urgencia al Chare, me ve mi neumólogo. Total, que me estuvo y me dice que lo que tengo es una bronquitis mal curada. Una bronquitis mal curada. Y me dice que me diagnostica una broncostasia.
Bronquiectasia, sí.
Y entonces, la pregunta es más que nada porque yo llevo ya 2 o 3 años con un escozor que me entra en el pecho, como si me estuvieran metiendo un contraste o un algo, que me llega ese frío y ese escozor me llega hasta los brazos. Yo estoy harto ya, me ha visto el cardiólogo, ahí me ha visto ya toquiqui, pero no. Y entonces yo lo único que me mandó este último, el neumólogo, es que una pastilla efervescente para disolver la mucosidad, porque yo todos los días he hecho mucosidad como gargajeo.
Claro.
Y además la acetilcisteína.
Sí. A ver, como buen paciente con bronquiectasia tiene que expectorar, claro, tiene que tener esputo, sí.
Exactamente, porque eso es que dice que aquí en el tema nasal se acumulan.
Exactamente, esa bronquiectasia hace que produzca más moco y que le sea más difícil expulsarlo, pero nuestra intención siempre es que lo expulse porque si no se queda ahí y se puede sobreinfectar en una bronquiectasia y es cuando le produce más daño.
Entonces lo tengo que expulsar por la garganta.
Claro.
Esputando.
Así es, así
es. Últimamente he ido y que estoy esperando porque me ha vuelto a ver, me ha reconocido y eso, pero el problema mío, lo que me da más molestia, yo no me aficio ni me aficio nunca ni nada. Yo no tengo problema de aficio ni nada. El problema es el escozor este que no saben de dónde es y se lo he dicho a él y me ha mandado un TAC.
Un TAC, claro, para ver bien las bronquiectasias, el daño pulmonar, porque es verdad que esas molestias que usted cuenta no son típicas de las bronquiectasias. Las bronquiectasias no dan más síntomas que eso, mucha mucosidad y que nosotros estamos pendientes de que no se sobreinfecten para evitar problemas. Pero eso es esos síntomas no son propios de las bronquiectasias, pero con el TAC que le van a hacer, desde luego, sí que van a ver el número de bronquiectasias que tiene, el grado de bronquiectasias que tiene, o sea que perfecto lo que le van a hacer.
Y a mí lo que me tiene, la molestia que tengo es esa, que tengo ese escozor que me entra en el pecho. Entonces estoy harto de decírselo, me han visto los cardiólogos, como todo el mundo, me han hecho tal de, yo qué sé, lo que me han hecho. Y no aparece nada
Muy bien.
Bueno, pues también se puede quedar tranquilo con eso, que si le han hecho muchas cosas y no sale nada, a veces que no hay nada. O sea, que tenemos que quedarnos también con la parte positiva, ¿no?
Claro, claro.
Siempre hay que ver lo positivo.
Muy bien.
es lo molesto que es.
Ya, yo lo entiendo.
Esa sensación de frialdad y de escozor en el pecho que me llega por los brazos, me llega muchas veces hasta los dedos de la mano.
Bueno, pues a ver qué resulta en el TAC que le van a hacer.
Muy bien, bueno, pues a esperar los resultados del TAC.
Eso es.
Julio, muchísimas gracias, que vaya bien. Un abrazo. Gracias. Cuídese, gracias. Cuídese mucho. Adiós. Bueno, tenemos que despedir ya al doctor Juan Manuel Díez Piña, neumólogo del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla. Le agradezco todo lo que nos ha dicho de los VAPER y también sobre el asma, que ha sido el asunto de hoy. Gracias, doctor. Un saludo.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hasta pronto. 7:07.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es
así. ¡Venga, alegría que ya vimos viernes!
¡Y dale con los viernes!
¡Esa vez con los viernes!
Pero vamos a ver, Jesús, ¿tú qué tienes en contra de los viernes? Que siempre está, pero dale los viernes.
Eso lo digo yo.
¿Lo dices tú, lo digo yo? No, di tú lo que quieras,
tú,
eres libre.
Tú eres tan amante de tu trabajo que a ti te fastidia llegar los viernes.
Cuando yo digo los viernes es que no se puede vivir en el futuro.
Tú te aburres los fines de semana porque tú los viernes cuando te vas aquí te va apenado. Digo,
este hombre, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
¿Qué es el síndrome del bebé zarandeado y por qué se produce? Contesta esta pregunta, porque es importante, el doctor Antonio Conejo Fernández, coordinador clínico de pediatría en el Hospital Vitasani Internacional de Benalmádena. Doctor Conejo, bienvenido. Gracias por atendernos. ¿Qué es exactamente este síndrome del bebé zarandeado?
Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, este síndrome serían pues la serie de signos y síntomas que se derivan pues de zarandear bruscamente a los niños pequeños, fundamentalmente menores de 2 años, en una serie de contextos en las que se pueden dar estas circunstancias que por desgracia lo vemos con alguna frecuencia.
¿Y qué produce?
Pues produce fundamentalmente lesiones a 2 niveles, a nivel cerebral y a nivel ocular. Hay que, bueno, no sé si lo explico un poco, hay que tener en cuenta que, bueno, que la cabeza de los niños, de estos lactantes pequeños, es proporcionalmente más grande y más pesada que en el adulto. Puede llegar incluso hasta suponer un 25% del peso de todo el niño, que la musculatura del cuello también es más débil, con lo cual la capacidad de sostener y de amortiguar el zarandeo es menor. Y que luego pues el cerebro es un tejido relativamente blando dentro de una cavidad dura como es el cráneo, y que cuando se produce este zarandeo pues puede haber un movimiento diferencial, un movimiento del cerebro dentro del cráneo, que es el que produce el choque contra las paredes, y además como los vasos sanguíneos que irrigan ese cerebro también son un poquito más frágiles a esta edad, también se puede romper con más facilidad y ocasionar sangrado y lesiones cerebrales. Por todo esto, los síntomas, como digo, fundamentalmente son a 2 niveles. A nivel cerebral, que puede haber pues hemorragia, zonas de contusión cerebral y clínicas derivadas de estas lesiones cerebrales. Y un signos parecidos, también fundamentalmente hemorragia a nivel de las retinas, que es la capa, digamos, más posterior del ojo, donde se forman las imágenes con las que somos capaces de formar la visión.
Pues doctor, mil gracias por contestar esta pregunta tan importante, porque nunca, nunca, nunca zarandear a un bebé.
No, evidentemente no, es una lesión que se puede prevenir en el 100% de los casos, y pues, bueno, por un lado no está de más tranquilizar a las familias en el sentido de que pues un juego normal suave o el típico juegos que se pueden hacer pues con el niño a la espalda o así, normalmente en la inmensísima mayoría de las veces no produce ninguna lesión, pero es cierto que la fuerza relativa de una persona adulta normal con respecto a la de un lactante es muy elevada e incluso sin querer se pueden producir lesiones de forma involuntaria.
Pues mucho cuidado con todo esto, doctor Antonio Conejo Fernández. Muchísimas gracias por contestar la pregunta de hoy. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Entonces la pensión Triana, un aire de desgana y un morbo que robaba la inocencia. Yo sufría un sofoco en el balcón mientras alguien se daba un atracón en ese cuerpo que era tan mío. Y un picor de franela y de pasión me subía por el pantalón y en la espalda un sudor.
Mencionar a Javier Roibal y darle la enhorabuena porque entra con Javier Ruibal en la Academia de Bellas Artes de Cádiz, las músicas actuales. El cantautor portuense, Premio Nacional, ingresa esta tarde, este jueves 2 de mayo, en la Real Institución Provincial, con 236 años de historia que tiene, además, esa Academia de Bellas Artes de Cádiz. Pues ahí entra Javier Ruibal. Enhorabuena desde aquí, porque dice que este premio es para su público, para quien lo encontró y para quien lo abrazó. Bueno, gracias por hoy a los oyentes que están ahí escuchándonos cada tarde, que a las 4 volvemos mañana. Gracias por estar ahí. Se quedan ahora con toda la información del Mirador. Un saludo. Cuídense. Adiós.
La misma noche de la mudanza andaba yo desnudo por tu cuarto, borracho.